Hola, bienvenidos a otro episodio de Cofield Podcast. Yo soy Mar Guga, su host. Soy escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas y me dedico al creative healing, a la sanación creativa. Este episodio es muy importante para mí. Es algo que literalmente hits home y creo que por eso mismo lo he aplazado por tanto tiempo. Empezó como un artículo en Medium y nunca lo publiqué, solo escribí parte, no lo publiqué. Después como que hablé varias veces de esto en Instagram, pero por fin hoy sentí el llamado de hacer un capítulo sobre esto y me van a conocer mucho más a través de este episodio porque son partes que no muestro tanto y no por esconderlas, sino porque literalmente no rigen mi vida, sobre todo actualmente, y esta es parte de la razón, precisamente es la razón por la que quiero compartir este episodio. Hoy vamos a hablar sobre enfermedades, sobre diagnósticos de enfermedades y sobre cómo ver una enfermedad de manera que no te joda la vida y de manera que sigas viviendo y creando tu vida y viviendo de manera intencional, porque para eso estamos aquí, para eso estamos en este podcast, para esto grabo estas conversaciones y para esto me emociona compartir esto con ustedes porque de verdad quiero compartir las cosas que a mí me han cambiado la vida, que a mí me han mejorado la vida y que me han permitido estar literalmente más feliz siendo yo y más contenta de tener la oportunidad de estar ahorita en un cuerpo humano experimentando el planeta Tierra, literalmente. De verdad, eso es lo que les quiero contagiar y quiero que si te han dado un diagnóstico en tu vida o vas a recibir uno en el futuro, se te graben algunas de estas ideas por si te ayudan. Entonces, gracias por estar aquí. Esto se me ocurrió más que nada porque ayer en el Q&A me preguntaron sobre ADHD, que es el déficit de atención con hiperactividad. Y si quieren saber de manera literal qué es eso, métanse a buscarlo a Google. Yo aquí no voy a hablar de facts ni de términos médicos ni literales. Porque voy a hablar desde mi experiencia, voy a hablar desde mi experiencia, no me voy a poner médica, por más que sé mucho de esos temas por el tema de Plant-Based Chef y porque mi carrera se dedicaba a atacar enfermedades directamente con la comida, o bueno, a abordar enfermedades directamente con la alimentación. Este va a ser un episodio que viene desde otro lado, no viene desde la mente. Entonces, si quieren saber de manera literal qué significa esa enfermedad o ese déficit, búsquenlo en Google. El ADHD, o sea, la manera en la que yo la he vivido, es déficit de atención con hiperactividad. Y yo me di cuenta que algo estaba raro conmigo cuando en sexto de primaria me cambié de colegio y empecé a reprobar. En sexto de primaria tenía como 11, 12 años y empecé a reprobar todas las clases. O sea, literalmente reprobaba 7 de 9 clases y de repente cosas que antes me parecían normales no me cabían en el cerebro. O sea, les voy a decir un ejemplo. Es como si tú te tratas de meter un Lego. Es como yo cuando escuchaba clases de matemáticas, o sea, la explicación y veía el pizarrón y así, yo sentía como si me estuvieran tratando de meter un cubo al cerebro y la entrada para mi cerebro era un círculo, o sea, un cilindro. Entonces, literalmente no cabía, no me cabía la información. Y eso me empezó a pasar muchísimo, o me di cuenta a esa edad que había ciertas cosas. A mí me daba risa en ese entonces, o sea, yo para nada pensé que era una enfermedad, ni un déficit, ni nada. Para mí era de que, ah, mira, esta es mi experiencia, esa es la manera en la que yo funciono, o me daba cuenta que sí era algo que yo tenía diferente a los demás y no era algo necesariamente positivo. Entonces, eso era, así puedo explicar que yo he sentido el déficit de atención toda mi vida. Es literalmente meter un cubo, intentar meter un cubo a una entrada de cilindro, así lo he sentido siempre. Y me pasa con muchísimos temas y cuando realmente no puedes entender algo, te bloqueas, o bueno, yo me bloqueaba. Haz de cuenta que si me daba cuenta que no tenía la habilidad cognitiva para entender un concepto, me apagaba. Haz de cuenta que literalmente you zone out. Y no importa, o sea, he aprendido con los años, obviamente puedo estar en cualquier situación y manejarla bien, pero antes era rarísimo porque no podía fingir, ni podía fingir interés. O sea, literalmente no puedes fingir interés. Es como si te están contando algo en chino y estás pretendiendo que estás entendiendo y siguiendo la conversación. Pues no la puedes seguir porque literalmente no hablas chino. Para mí así fue a partir de sexto de primaria y ya más grande, como a los 14 años, no, perdón, como a los 17, fui con una psicóloga por el tema de clases porque realmente reprobaba todo, que esto fue gran parte de mi camino creativo, porque en mi casa yo vengo de papás muy inteligentes, que siempre fue muy bien en clases y mis papás obviamente no entendían por qué me iba tan mal en clases y pensaban que era por floja, porque siempre he tenido carácter muy fuerte y honestamente, por más que yo me sentía muy tonta en el colegio, yo me sentía muy inteligente en lo personal, porque siempre me he sentido muy inteligente para la vida. O sea, para la vida, para las amistades, para las relaciones, para conseguir lo que quiero. Yo siempre he definido la inteligencia como la habilidad de conseguir lo que quieres en esta vida. Entonces yo decía, si yo llego al punto A con mi método y tú llegas al punto A con tu método, pues soy igual de inteligente que tú, solo uso otras herramientas. Yo siempre vi la vida de esa manera, entonces nunca fue un déficit que me pesó en la autoestima hasta más grande. Realmente sí me afectó ya cuando tenía como 21 años y con cosas de trabajo y todo, obviamente influenció mis decisiones de manera enorme a lo que me dedico, el tema del ADHD. O sea, yo supe a muy temprana edad que no podía trabajar en una oficina. O sea, mi sueño antes era trabajar en una editorial o en una revista y en algún punto me di cuenta que no lo iba a poder hacer. O sea, que cognitivamente no iba a poder, porque para mí iba a ser imposible mantener el ritmo de alguien más, porque mis ritmos naturales de mi cerebro, de mi cabeza, de mi manera de funcionar, de mi creatividad, son súper diferentes. Y pues lo noté durante toda mi vida, ¿verdad? Entonces, a los 17 años, pero ahora yo voy a hacer mi propia editorial. Esta es parte de lo que quiero hablar, de cómo puedes agarrar algo, entre comillas, negativo y usarlo para positivo. Yo quiero hacer mi propia editorial. Yo ya no necesito que me contraten una editorial. Yo quiero sacar mi editorial y ayudarle a personas con sus proyectos creativos, y ayudarle a personas con sus libros, con sus ebooks, con sus PDFs, todo lo que quieran hacer online. Yo quiero y puedo hacer eso y me siento muy segura de que lo puedo hacer, pero obviamente esa edad no sabía. Para mí sí era algo que me pegaba un poco en la autoestima, de que es que nunca voy a poder aplicar un trabajo normal porque nunca voy a poder dar resultados normales. Y al final del día eso fue algo súper positivo, pero en esa época de mi vida sí decía, madres, ¿cómo le voy a hacer? O sea, yo no tenía evidencia de que podía trabajar de otra cosa, de que podía hacer otra cosa, que podía emprender, que podía hacer mi camino. Ahí todavía no sabía. O sea, obviamente fue parte de lo que me plantó el deseo de hacer mi propia cosa, pero ahí no sabía. Entonces decía, ¿cómo le voy a hacer para ser adulto? O sea, me han preguntado mucho en Instagram si me daba miedo envejecer, y de chiquita y de puberta me daba pavor. Yo decía, no sé ser adulto y no voy a saber y no me interesa saber. Yo de verdad quería mantenerme niña toda mi vida. O sea, yo decía, o me mantengo niña toda mi vida o me voy a morir antes de ser adulto, porque no había manera que yo concibiera en mi cerebro que podía ser un adulto. O sea, realmente yo pensaba que nunca iba a poder ser un adulto funcional. Entonces, esto es, le estoy platicando cómo se experimenta el ADHD. A los 17 años me dieron una pastilla que se llama Strattera o Concerta, no me acuerdo bien cuál de las dos era. La tomé por muy poquito tiempo. Y esta pastilla, lo que hizo fue quitarme el hambre y literalmente nublarme la personalidad. Entonces me sordié, me la dejé tomar. No me acuerdo cómo le hice con mis papás para que no se dieran cuenta que no me la estaba tomando, solo nunca me la tomé. O sea, realmente duré nada de tiempo, duré como un mes. Y ya, después lo interesante fue que cuando dejé el gluten a los 19 años, ustedes no saben cómo me cambió el cerebro. O sea, mi manera de funcionar, mi manera de pensar, mi manera de concentrarme. Y eso fue, para mí, dejar el gluten y darme cuenta cómo mi cerebro cambió, fue lo que a mí me inspiró a meterme de lleno al tema de la salud holística y del tema de alimentación. Por si no saben esta historia, porque la he contado en Instagram hace muchos años y porque tenía un artículo sobre esto, cuando yo dejé el gluten a los 19 años, o sea, lo dejé por una terapia de biomagnetismo, que me dio una lista de 21 días sin gluten, 21 días sin lácteo, 5 días sin salmón, así una lista de varias comidas. Al día 4 de haber dejado de comer gluten, yo sentía que mi cerebro funcionaba a 1000 por hora. Me podía concentrar mucho mejor. Pasé de dormir 11 horas al día a dormir 7 horas al día. Bajé 17 kilos en 3 meses sin hacer dieta. Literalmente solo me desinflamé. Porque si tú estás comiendo algo que te hace daño, en tu cuerpo se va a manifestar como inflamación. Entonces realmente sí estaba muy arriba de mi peso. Mi cara estaba súper hinchada, mis brazos estaban súper hinchados. Entonces me empecé a sentir súper bien mentalmente. Empecé a dormir mucho mejor. Empecé a tener mucha más energía. Entonces empecé a ir al gimnasio porque de verdad tenía mucha energía. Y el ADHD viene también con hiperactividad. O sea, yo tengo el de hiperactividad. Entonces, realmente, si me han visto en persona o me conocen en persona, saben que soy una persona muy hiperactiva. Yo me despierto súper hiperactiva. Durante el día tengo mucha energía y eso es parte de los pros, parte de las cosas que yo veo como que, bueno, si eso viene de esa, entre comillas, enfermedad, pues chido, porque a mí me encanta así tener mucha energía. Pero bueno, punto es que bajé 17 kilos, después me hice el examen del finger food panel, que es el que te sacan sangre del dedo, y ya evidentemente sí tenía intolerancia al gluten. Entonces desde ahí dejé de comer, ya van más de 9 años, o más de 8 años, y me he sentido muchísimo mejor, pero ya de adulto me he vuelto a topar con cosas del ADHD que sí son un poquito más difíciles de manejar. Y lo que yo quiero decir, si tú tienes ADHD, es que primero que nada, algo que sirve muchísimo es investigar de qué se trata esta condición y no absorber, pero entenderte a través de lo que significa tener esto, para que entiendas que muchas cosas no son que tú estás tonto o que tú no estás calificado para hacer ciertas cosas, simplemente tu cerebro funciona diferente. Y el que tu cerebro funcione diferente puede que signifique que no puedes hacer ciertas cosas normales, pero al mismo tiempo la cantidad de cosas que no puedes hacer es la cantidad de cosas que sí puedes hacer que gente, entre comillas, normal, con un cerebro, entre comillas, normal, no puede hacer. Entonces, no es que tengas un superpoder, pero tienes habilidades diferentes. Así como te faltan unas, pues tienes unas extras. Entonces, te puedes hiperenfocar o puedes hacer unitasking. Yo soy una persona súper unitasker. Realmente se me facilita mucho ignorar cosas. O sea, si yo voy a escribir un artículo y está pasando algo en mi vida emocional o algo por el estilo, yo puedo literalmente apagar todas mis demás open tabs y solo existir en una a la vez. Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy grabando este podcast, y si yo veo de repente que la casa al lado se está quemando, lo más probable es que mantenga mi compostura. Entonces, yo no sé si eso viene del ADHD, pero sí se me facilita en muchas ocasiones poder enfocarme solo en lo que tengo enfrente. Entonces, eso para mí ha sido algo muy positivo en mi vida. Pero bueno, ahora quiero pasar a este podcast. Esta fue la introducción para los que les interesaba. Y porque me preguntan mucho, ahí va el tip, el takeaway, me preguntan mucho que cómo le hago para hacer todas mis ideas y ser una persona productiva. Y a veces está como peleado el ADHD o los déficits con la productividad. Y algo que yo aprendí a hacer, que les recomiendo enormemente, número uno es el método Pomodoro. Lo pueden buscar en Google porque viene con una foto demasiado evidente. Viene como un tomate. El método Pomodoro es cuando estás batallando para concentrarte, que también me pasa muchísimo. No estoy diciendo que todos los días se me facilite concentrarme. Cero, cero, cero. Cuando estás batallando para concentrarte, lo que puedes hacer es, por ejemplo, vas a escribir un artículo. Entonces, pones tu timer del celular en 20 minutos y por 20 minutos solo te vas a enfocar en escribir ese artículo y cosas que tengan que ver con ese artículo. O solo te vas a dedicar a leer tu libro por 20 minutos y después te vas a tomar un break de 5 minutos y después vas a regresar a otro time chunk. Puede ser más tiempo. Yo a veces lo hago de media hora, a veces de 15, y luego te tomas un break de 15 minutos. Busquen la foto, pero yo lo he aplicado a mí dependiendo del tiempo que tenga. Por ejemplo, si tengo, ahorita tengo una cita en una hora, entonces calculé que podía hyperfocus en esto, tener un break de 10 minutos antes de irme a mi cita y después me voy a mi cita. Entonces, el método Pomodoro a mí me ayudó muchísimo cuando yo tenía el ADHD súper prendido, que yo me he dado cuenta que se prende cañón cuando no estás durmiendo bien. Cuando tu ritmo de dormir está afectado, te va a afectar mucho tus habilidades de performance en el trabajo y en cosas que necesiten que estés enfocado. Entonces, ay, por eso la salud es tan importante y por eso me escuché bien tía con el ay. Pero bueno, sí, creo que por eso es tan importante y por eso yo sí priorizo tanto el tema de alimentación y el tema de autocuidado, porque es lo que a mí me hace sentir que tengo esa enfermedad, pero la enfermedad no me tiene a mí. Y esa es la clave de este podcast, que tengas lo que tengas, asegúrate de tú tener la enfermedad en tus manos, en tu responsabilidad, en tu poder de decisión, y no dejar que la enfermedad te tenga a ti. Creo que podemos ver muchos casos súper evidentes de gente que piensas en esa persona, ya sea gente famosa o lo que sea, pero piensa en una persona y hay gente que piensas en ellos y automáticamente los ligas o los atas a esa enfermedad que tienen y que todo el mundo sabe que tienen. Y hay gente que nunca te enteras. Entonces, yo precisamente por eso dejé de hablar tanto del tema del gluten y así en mis redes sociales, porque para mí es, o sea, para mí no es, soy María Andrea la que es intolerante al gluten. Para mí soy María Andrea la que se cuida, y parte de mi cuidado es ahorita no estoy consumiendo gluten porque mi cuerpo lo percibe como algo inflamatorio. Entonces, creo que el mindset es bien importante. Yo cuando empecé mi Instagram, que solo hablaba de comida y de sanación de comida y de temas de eating disorders, porque es algo que yo todavía tenía medio fresco y me interesaba mucho aportar en esa área, después me di cuenta que yo no quería que mi vida se tratara de eso. Y realmente cuando yo conocí a gente en persona, la gente que no es gluten free piensa que la gente que es gluten free son exagerados o es por moda o es por dieta. Entonces, ahorita ya se ha normalizado muchísimo, gracias al cielo. Es mucho más fácil ser una persona sin gluten o ser celíaco. Es mucho más amigable el entorno. En España, en todos lados, tienen los menús de alérgenos. En Nueva York, en Estados Unidos, en todos lados, también tienen menús y opciones sin gluten. Entonces, ya es mucho más normal. Pero yo sí me di cuenta que al yo compartir eso en redes sociales, mucha gente en persona era como, ay, tú que no comes gluten y tú que comes perfecto y tú que no sé qué. Y a mí me chocaba que eso pareciera parte de mi identidad. Mi identidad es que soy una persona que se cuida y que se quiere y que respeta su salud física lo más que puede o lo más que está motivada a hacerlo, pero no es que soy una persona gluten free y que pobrecita de mí. Y me acuerdo cuando me diagnosticaron que lo primero que pensé fue cómo le voy a hacer para viajar, qué horror. Y para mí viajar es algo que siempre ha sido muy importante y siempre ha sido parte de mi visión creativa a largo plazo y lo que yo quería y quiero hacer con mi vida. Y la verdad, el tema de la comida, el yo por un momento hacerme la víctima y creérmela que el gluten iba a cambiar mi vida, o sea, el tema de dejar el gluten y de sentirme mal, porque imagínense que yo crecí comiendo galletas Oreo y helados y brownies, la gente que me conoce sabe que yo no comía comida salada, yo solo comía postres y comía brócoli y verduras porque me encantan las verduras desde chiquita, pero solo comía postres, literalmente íbamos a un restaurante y yo pedía el menú de postres desde que llegábamos, entonces, después de que bajé de peso y todo, sí. Después de un rato como que me deprimí un poco porque ya no podía comer nada, las cosas que me encantaban, y sí era pues parte de mi identidad y sí me daba un chorro de miedo viajar, porque si es que si viajo, ya después cuando comí gluten sin querer me iba súper mal, es como pasar 4 días de cruda, o sea, de resaca y es bien cansado porque es lo mismo, como si tu cuerpo se come un Lego y no sabe qué hacer con él, entonces toda tu sangre se va al estómago y toma muchísima de tu energía, entonces te sientes súper cansado, te duele la cabeza. Es muy raro. Entonces, por mucho tiempo me victimicé de que es que no quiero viajar porque voy a estar incómoda con la comida y porque ya estaba súper obsesionada con cuidarme y con hacerme de comer lo mejor que pudiera y cero sodio y cero aceite. Entonces, realmente todo esto me ha llevado a un camino literalmente de sanación. El yo ir por la vida que quiero, que es una vida de viajes, de escritura, de aventura, de estar conociendo gente, de estar contenta, de ser mi versión más energética, más contenta, más con ganas de compartirme y de combinarme con el mundo y experimentar la vida, que eso es lo que yo quiero ser. El yo seguir esa visión es lo que me ha alejado de verme como una víctima adentro de mis diagnósticos, que el tema del gluten no es tan serio, pero vamos a pasar al primer diagnóstico que sí fue serio y es cuando yo tenía 14 años. Yo bailé ballet durante 12 años y de repente, esta historia me la acaba de contar mi mamá ahorita porque yo tenía un poco como un blur de esta época. Le pregunté que cómo estuvo para grabar este episodio. Y yo bailé ballet durante 12 años y de repente yo era niño problema, o sea, yo era Tasmania desde chiquita. Entonces, la maestra le habló a mi mamá, se quejaron de mí porque la maestra dijo que yo no, que yo siempre decía que me dolían los huesos y que por eso no estaba haciendo los ejercicios. Y la maestra decía, se está echando mentiras, no le dieron los huesos, está haciendo, nada más no quiere hacer la clase por rebelde. Entonces le habló a la directora y le dijo que yo era una rebelde y que no quería hacer la clase y que estaba inventando que me dolían los huesos. Pero yo no le había dicho nada a mi mamá de esto. Entonces me preguntó, ¿te ven los huesos? Y dije que sí. Fui al doctor y resultó que yo tenía artritis. Artritis, oigan, yo pensé en artritis en ese entonces y dije, ¿cómo? Artritis es una enfermedad de viejitos. Y ahí era cuando yo ya estaba un poco mal con el tema de la alimentación. Era justo cuando estaba empezando con el tema de la anorexia. Entonces se me juntó todo y fue un cóctel horrible en ese entonces, muy pesado. Pero bueno, punto es que me dijeron que tenía artritis. Y yo dije, ¿cómo no? La artritis le da a los viejitos. ¿Cómo voy a tener artritis a mis 14 años? O sea, aparte me dijeron que no podía hacer ejercicio por mínimo un año. Entonces imagínense, yo venía de llevar una vida súper activa toda mi vida por el ballet y porque me gustaba andar en patineta y porque me la pasaba haciendo travesuras con mis primos y de repente me dicen de que no, tienes artritis, no puedes hacer ejercicio, te tienes que salir del ballet ya, o sea, literal me salí ese día, o sea, no regresé, creo que estábamos en un curso de verano, pero no regresé al ballet, y me metí a un gimnasio donde estábamos en unas plataformas que temblaban y solo podías mantener poses por un rato, pero ya no podía hacer ejercicio, entonces obviamente el dejar de hacer ejercicio, el cambio tan abrupto en mi vida, de eso, más medicamentos súper pesados, me estuvieron dando antibióticos súper pesados que me fregaron la flora intestinal y lo que te friega la flora intestinal te afecta en el cerebro, en los químicos que producen en el cerebro. Entonces eso resultó en una depresión y fue una tras otra, tras otra. Y de repente, me sacaban sangre todos los meses, y para mí esa era mi vida, para mí esa era mi vida, pero realmente nunca le mencioné a mis amigas, nunca lo hice un tema. O sea, para mí era normal, para mí no era como que... Al principio fue, sí fue shock y obviamente químicamente sí hubo como una depresión, pero después de un tiempo empecé a esa edad, como a los 14, 15, estaba tan infeliz en mi vida y en mi realidad que fue cuando empecé a soñar. O sea, literalmente ese es fue un rock bottom para mí, un tocar fondo. Entonces, parte de las cosas buenas, de las cosas muy malas, es que te hacen ver en contraste lo que sí quieres. Entonces, a mis 14 años estaba viendo una realidad que no quería. Estaba en casa de mis papás, me sentía súper atrapada porque estaba castigada todos los fines de semana por mis malas calificaciones. Tenía una enfermedad que hacía que me dolía los huesos todos los días, me dolía levantarme de la cama, estaba triste todo el tiempo, estaba perdiendo muchísimo peso, o sea, todo un cóctel de cosas difíciles. Y realmente fue en ese rock bottom que yo me di cuenta de que esta no es la vida que quiero y no hay manera, porque yo era una niña súper alegre y de repente a la pubertad me pegó esto y dije, no hay manera de que esta sea mi vida, no hay manera, o sea, yo quiero otras cosas. Entonces, en contraste a esa realidad fue cuando empecé a soñar con una vida súper expansiva, con ser una persona súper energética, con ser una persona con muchísima salud. A mí desde muy chiquita me tocó valorar la salud por esta situación específicamente. Y después creo que el tema de la anorexia es otro tema, pero ese mismo año empecé con el tema de anorexia, tuve anorexia nervosa, por más de 8 meses fue físicamente muy muy evidente, llegué a pesar 38 kilos y medía como 1,68, estaba muy por debajo de mi peso, y en una ida al doctor, el doctor me dijo, si tú sigues así, lo más probable es que no puedas tener hijos, y yo nunca había soñado ni con casarme ni con tener hijos, pero me acuerdo que pensé, no puede ser que la versión de mí ahorita decida algo que me afecte tanto en el futuro y no sé qué voy a querer en el futuro, entonces me tengo que curar. Y eso fue como que algo que detonó literalmente mi camino de sanación. Fue, no hay manera de que este sea mi futuro, no hay manera que mis decisiones de ahorita condenen quién yo soy cuando esté más grande. Entonces, literalmente empezó por una decisión de yo quiero y me merezco otra vida y otra realidad. Y ahí fue cuando dejé de asociarme con la enfermedad, literalmente. Empecé a ser yo y a hacer lo que yo quería. Dice mi mamá que después de un tiempo del tema de artritis, empecé a andar en patinete otra vez y que me valía y que ya no me decía nada, que creo que eso también es muy importante. Si tienes hijos o familiares o amigos que estén pasando por una enfermedad, creo que cómo los tratas influye muchísimo en cómo los haces sentir y qué tanto les permite su interacción contigo absorber esa enfermedad. Porque si tú le dices a alguien que tienes una enfermedad y esa persona te dice, ay, pobre ti, ya valiste tu vida, no sé qué, obviamente esa persona te va a afectar más, y si tú ya tienes dudas y si tú ya te sientes mal, vas a absorberlas todavía más. Entonces creo que es bien importante cuidar nuestro vocabulario y los ánimos que les damos o que nuestras palabras les pueden quitar a otra persona que esté pasando por una enfermedad, y no verlo como un diagnóstico definitivo, porque realmente yo no tengo nada en contra de los doctores, pero también tengo muy claro que como pacientes de un doctor vemos a los doctores como una posición de autoridad, y la palabra tiene mucho peso y la palabra tiene mucha magia. Entonces, si tú no estás todavía consciente del poder que tienes dentro de ti y un doctor te dice que tienes una enfermedad que te va a cambiar la vida y te va a arruinar la vida, lo más probable es que te la creas. Entonces, por eso quise hacer este episodio, porque yo ahorita me siento mi versión más sana y sé que cada vez voy a estar mejor, pero me han dado varios diagnósticos. Les acabo de decir el tema de artritis. La artritis se me quitó por completo. Oigan, la artritis no se quita, o me dijeron entonces que no se quitaba. Se me quitó por completo la artritis. Después tuve IBS, que la IBS muchas veces es el tema del estómago, de síndrome de colon irritable. Eso también se supone que no se quita y se supone que vas a vivir toda tu vida con eso. También se me quitó. Y el tema de depresión lo tengo bastante, no quiero decir que se me ha quitado por completo, porque de repente sí lo vuelvo a pasar y todo, pero para nada es como había sido antes. Realmente hay un poder enorme en uno, la investigación y hacer lo contrario de cómo te estás sintiendo. Si estás sintiéndote desanimado, busca cosas que te animen, busca historias que te animen. Yo no les puedo explicar a qué nivel, no he leído ningún libro de Joe Dispenza, porque ahorita estoy con otros temas y otros libros, pero las pocas entrevistas que escuché en un principio me detonaron meterme a ver videos de él en YouTube y seguirlo en Instagram. Y su historia en lo personal, o sea, su historia personal, perdón, fue lo que más me detonó saber, realmente saber y integrar en todo mi ser que tenemos mucho más poder sobre nuestra salud y sobre nuestro cuerpo de lo que nos han enseñado. O sea, yo ahorita puedo hacer el ejercicio que quiera y me siento bien. Me puedo bañar con agua fría y me siento bien. Puedo comer mil cosas que hace un año era intolerante. Hace un año no podía comer sushi y ahorita amo el sushi, lo puedo digerir perfectamente. Y creo que mucho viene de la creencia y del no, de la creencia de que puedes sanar y de que tu vida siempre puede mejorar. Porque yo no quiero pensar que estamos envejeciendo, estamos creciendo. Vean la diferencia de carga energética que tiene la palabra crecer y envejecer. Si yo mañana cumplo años, estoy creciendo, porque voy a decir que estoy envejeciendo. Yo quiero ser Benjamin Button, yo quiero crecer para atrás y creo que parte del camino de sanación es integrar a tu niño interior. Entonces, mientras más te metes en el camino de sanación, más conectas con quien eras de niño y más te permites vivir esas cualidades de adulto, lo que quiere decir que vas a estar vivo, no vas a estar envejeciendo, ni vas a estar preocupado por envejecer porque estás tan apasionado de estar vivo que la idea de envejecer y la idea de enfermarte y la idea de aceptar ciertas cualidades y circunstancias que no quieres en tu vida ya no es una opción. Porque estás tan concentrado en disfrutar tu vida, en agradecer tu vida, en cuidar tu cuerpo, en cuidar tu mente, en cuidar tus emociones y en entenderte que no hay cuarto, no hay espacio para las cosas que te hacen daño y las cosas que le quitan energía a tu vida y que te quitan poder, que te quitan poder y que te hacen vivir en miedo y que te hacen sentir que la vida solo va de mal en peor. Entonces, realmente quiero con este episodio motivarlos a que cualquier circunstancia o cualquier diagnóstico que les hayan dado, juega un rol proactivo con esa enfermedad. Juega un rol proactivo porque las enfermedades ni siquiera son maldiciones, las enfermedades son maestros y son lecciones. A mí me han enseñado tanto y la más reciente, lo que más aprendí de la reciente, fue el tema del gluten. Eiza García y yo estuvimos platicando sobre algún día podernos comer un croissant. Así se dice en mexicano, ok. Pero sí, comernos un pan. Yo amaba el pan con chocolate. Y sigo amando las Oreos, me acuerdo perfecto a qué saben, de verdad me acuerdo perfecto. Y aunque no sea la comida más nutritiva, quiero un día comerme un Kinder Bueno y una Oreo y disfrutarla muchísimo. Entonces, haciendo todo este tema de introspección, me di cuenta que así como somos creadores de toda nuestra realidad, eso incluye las enfermedades y los síntomas físicos. Entonces, me puse a meditar sobre este tema y me di cuenta que la intolerancia al gluten, de manera literal, se me detonó por el antibiótico que me dieron para la artritis a los 14 años. Lo que eso se supone que pasa es que crea un hoyo en tu intestino y toda la comida que pasa durante esa ventana de tiempo, tu cuerpo la identifica como enemigo. Entonces te haces intolerante porque entró en una ventana de tiempo que no debería haber entrado porque había un hoyo. Entonces, esa es la explicación literal de mi intolerancia al gluten. Mucha gente que la ha desarrollado puede tener la suya, que puede ser por diferentes situaciones, o por un episodio de estrés o algo por el estilo. Pero después, meditando y abriéndome a las respuestas, me di cuenta que yo me hice intolerante al gluten porque después de haber tenido anorexia, cuando yo empecé a comer otra vez, me daba muchísimo miedo comer carbohidratos. Entonces, ¿cuál es la mayor fuente de carbohidratos? Los panes, las pastas, los pasteles, las galletas y todo esto tiene gluten. Entonces, como yo no iba a explicar en eventos sociales de no voy a comerme un carbohidrato porque me da miedo, mi cuerpo creó a mi defensa una intolerancia literal y una intolerancia diagnosticada que me permitía decir no puedo. En vez de no quiero, no quiero comer eso porque voy a engordar, era porque pienso que voy a engordar, era no puedo porque mi cuerpo no lo puede digerir. Entonces, ahorita veo cómo mi cuerpo fue tan sabio y cómo manifestamos exactamente lo que estamos pidiendo, que mi cuerpo me dio una excusa legit para no poder comer pan y no, entre comillas, engordar. No poder comer pan, no poder comer pasteles, no poder comer galletas. Entonces, creo que si empezamos a abordar las enfermedades y los síntomas físicos que pueden ser pesados o difíciles en un principio de entender y de resolver o de aceptar, creo que si los abordamos desde estas preguntas nos damos cuenta qué nos puede estar tratando de enseñar esta enfermedad. Yo hasta la fecha no sé exacto qué me trató de enseñar el artritis, pero sí tengo muy claro qué me enseñó la depresión. Y la depresión a mí me ha hecho ser una persona muchísimo más empática, me ha hecho respetar muchísimo los procesos de las demás personas, la productividad de las demás personas y me ha hecho no juzgar cosas que no conozco, porque a mí por fuera siempre tuve una sonrisa en la cara, siempre tuve buena actitud y mi manera de lidiar con la depresión es esconderme. Mi manera de lidiar con la depresión no es ponerme agresiva con los demás, no es directamente hacer daño a las demás personas, es nada más me aíslo por completo y eso también puede hacerle daño a las personas, pero esa fue mi manera de lidiar con eso. Entonces, cuando a mí alguien me cancela algo o cuando a mí alguien no me contesta algo de trabajo, yo puedo ser empática y puedo asumir que están pasando cosas que no entiendo. Y no tiene que ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser problemas o cualquier otro tipo de problema. Pero realmente a mí la depresión me enseñó eso. Yo crecí siendo una persona con un carácter muy fuerte. Yo era Tasmania, siempre fui una niña super bold. Entonces a mí, en lo personal, la depresión me hizo una persona suave. La depresión me hizo conectar con mi lado femenino. La depresión me hizo una persona creativa, porque a través de la creatividad fue como yo sentía que sanaba y como yo sentía que me calmaba. Y que, no sé, sentía que me estaba abrazando por dentro cada vez que pintaba, cada vez que escribía, cada vez que cocinaba. Entonces, todo lo que me dedico hoy, absolutamente todo, la escritura, el dibujo, la cocina, la sanación, ha sido por el camino por el que yo he pasado. Entonces, realmente amo lo que hago, amo la gente con la que trabajo, amo los mensajes que recibo del podcast, de las cartas, y todo lo que hago es parte de todo lo que he vivido, y todo lo que he vivido me ha dejado y me ha permitido hacer lo que hago, y amo lo que hago. Entonces, para mí esas enfermedades ahorita no son más que lecciones, y creo que, y te invito a que si te está pasando algo por el estilo, o si tienes alguna enfermedad, asegúrate de tú tenerla y tenerla en tus manos, y no permitirte sentir que la enfermedad te tiene. Tienes muchísimo más poder del que piensas, acuérdate de eso, y usa tu tiempo para encontrar recursos para sentirte cada vez mejor. Si te sientes impotente, si te sientes desesperado, si te sientes ansioso, si te sientes deprimido, busca cosas que tengan el efecto contrario. Si te sientes deprimido, busca cosas sanas que te hagan sentir más vivo. Si te sientes ansioso, busca métodos para relajarte. Si te sientes triste, busca métodos para sentirte más fulfilled y satisfecho con tu vida. Busca ayuda, busca terapia, ábrete estos temas. Creo que ahora más que nunca vivimos en una época donde hay, número uno, muchísimos recursos gratuitos, número dos, muchísimos estudios increíbles de gente que ha dedicado su vida a resolver estos problemas o a encontrarnos y darnos soluciones, y número tres, estos temas ya no son tabú. Para mí no es tabú. Alguien me dijo ayer, yo creo que no quieres hablar de los demás temas que conlleva el ADHD, por ejemplo, depresión, y para nada, para mí no es un tema. Yo en persona lo he hablado 100 veces. Yo no tengo nada de vergüenza de haber pasado por depresión. Yo no soy la depresión. Yo soy una persona que ha pasado por depresión y que se ha mantenido resiliente todo este tiempo. Y aunque haya tenido épocas que me he sentido bastante débil, pues no importa, aquí sigo. Entonces quiero contagiarles eso. Obviamente no estoy diciendo que soy una crack contra la depresión, porque ni siquiera voy en contra de ella. Solo voy pro a crear una vida que me encante, que se sienta sana, que se sienta expansiva y energética. Y por eso hago lo que hago, porque yo estoy en este camino de disfrutar y amar la vida y disfrutar quién soy y amar quién soy. Y eso es lo que te quiero compartir. Y espero con este episodio haberte inspirado un poquito a que tú decidas tu destino y no dejes que un diagnóstico dicte tu destino. Te mando un abrazo enorme. Si esto sirvió de algo, compártelo con alguien que crees que le puede servir. Gracias por estar aquí.